Fíjense que, imaginemos por un momento que el mayor villano de la historia universal, el antagonista cósmico definitivo, empezó su carrera literaria siendo, pues, poco más que un oficinista.
Un burócrata celestial, digamos.
Exacto, un auditor que trabajaba directamente bajo las órdenes del creador, revisando que la humanidad cumpliera con las reglas. O sea, suena una comedia de enredos corporativos.
Sí, totalmente.
Pero la verdad es que es el punto de partida del documento que tenemos sobre la mesa hoy. Bueno, vamos a desempacar esto, porque en esta exploración a fondo nos vamos a sumergir en un artículo bastante denso.
Es un texto de nivel intermedio avanzado, sí.
Ajá. Titulado Satanás y el Diablo. Introducción. Es de la serie de la revista Biblia Adentro, publicado ahora en el año 2026. Y nuestra misión aquí es, básicamente, desarmar este arquetipo del mal.
Descubrir que no es una figura estática, ¿verdad?
Lo que es el resultado de un milenio de evolución teológica, literaria y cultural.
Y es un análisis que rompe por completo con el molde tradicional. Porque, a ver, la cultura popular a través del cine, los libros, el arte, ha establecido esta idea de que este gran adversario es una entidad singular.
Claro, el típico villano de siempre.
Exactamente. Se asume que sus motivaciones, su apariencia, toda su enemistad con lo divino han sido exactamente las mismas desde el primer segundo de la creación.
Como si no hubiera cambiado nada.
Así es. Sin embargo, los textos antiguos nos muestran un panorama muchísimo más complejo y francamente fascinante. O sea, la pregunta central de este documento es monumental.
¿Cómo pasamos de un punto a otro?
Precisamente, ¿cómo pasamos de tener a un funcionario celestial que operaba con estricto permiso divino a un ángel caído liderando una rebelión cósmica total?
Bueno, para entender cómo ocurrió esto, el artículo nos obliga a enfrentar primero un enorme problema de identidades equivocadas.
Un problema histórico, de hecho.
Sí, es como, a ver, imaginemos un cómic que ha sufrido múltiples reinicios a lo largo de las décadas. Tienes a diferentes guionistas en épocas distintas creando personajes separados. Y de repente, siglos después, un editor decide fusionar a tres o cuatro villanos en un solo superantagonista, para, no sé, simplificar la historia.
Es una analogía perfecta, porque los nombres que hoy usamos como sinónimos revelan entidades completamente diferentes en sus idiomas originales.
Empecemos con el más conocido, la palabra Satanás. Siempre se tiene la idea de que es un nombre propio, o sea, como si estuviera en un acta de nacimiento.
Y resulta que no. De hecho, si miramos el hebreo antiguo, Hasatán no es un nombre propio bajo ninguna circunstancia.
Espera, no es un nombre en absoluto.
No, para nada. Es un título o una función legal. Lleva el artículo definido a, que significa él, por lo tanto, se traduce literalmente como el adversario o el acusador.
O el obstáculo, como menciona el texto, ¿no?
Exacto. Era un rol dentro de una corte, no la identidad de un individuo malvado.
Wow. Y luego tenemos la palabra diablo, que supongo que tiene una historia similar.
Así es. Proviene del griego diabolos, y su traducción literal es el que lanza acusaciones a través, o más comúnmente, el calumniador.
O sea, sigue siendo una descripción de un trabajo, de una acción.
Funciona de manera idéntica, no es un nombre de pila.
Y aquí es donde la historia sufre el caso de identidad equivocada más famoso de la literatura occidental, el nombre Lucifer.
Ah, claro.
Siempre nos lo han presentado como el nombre angelical, original, antes de su caída. Pero el texto de Biblia Adentro señala que esto es producto de un error de lectura inmenso en el libro de Isaías.
En el capítulo 14. Específicamente.
Sí, el pasaje dice algo así como, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Pero si leemos el contexto, el profeta no está hablando de un espíritu rebelde.
Para nada. Está escribiendo una burla política.
Contra un rey humano, específicamente el rey de Babilonia.
Es que la mecánica de esa confusión es un ejemplo perfecto de cómo las traducciones moldean la teología a lo largo de los siglos.
A ver, explícanos un poco más de eso.
Claro. El texto original en hebreo usaba la expresión Helel ben Shahar, que hace referencia a Venus, la estrella de la mañana. Era simplemente una metáfora para describir la arrogancia de este rey babilónico.
Un rey que creía brillar más que nadie y terminó perdiendo todo.
Exactamente. Pero siglos más tarde, cuando el texto se traduce al latín en la Vulgata, los traductores utilizan la palabra latina para esa estrella matutina. La palabra es Lucifer.
¿Qué significa portador de luz?
Sí, simplemente eso. No había ninguna intención de nombrar al líder del inframundo. Pero las generaciones posteriores leyeron esa palabra en latín fuera de su contexto político original.
Y la tomaron como un nombre propio.
Así es. Y construyeron toda una mitología inmensa sobre un ángel luminoso que cae del cielo, basándose en un error de lectura.
Es asombroso pensar que toda una narrativa tan potente se sostiene sobre un problema de traducción y contexto perdido.
Lo fascinante aquí es que el documento no se detiene solo en los nombres bíblicos tradicionales.
No, porque luego entra en la literatura intertestamentaria y ahí aparecen nombres que parecen sacados de una novela de fantasía épica.
Sí, para comprender esa época hay que mirar los textos que se escribieron entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, más o menos entre el siglo III y el siglo I antes de nuestra era.
Y ahí empezamos a ver a otras figuras asumiendo el rol del mal, ¿verdad?
Fíjate que sí. Por ejemplo, Belial. En los textos hebreos más antiguos, la palabra significaba simplemente inutilidad o ruina. Era un concepto abstracto. Sin embargo, en los famosos rollos del Mar Muerto descubiertos en Qumran, Belial ya no es una idea abstracta. Ha sido personificado.
Se convierte en un ser.
Exacto. Se le describe como el ángel de las tinieblas liderando a los hijos de la oscuridad en una guerra inminente.
Claro, y para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, cuando mencionamos estos textos apócrifos o la literatura de Qumran, estamos hablando de esos libros perdidos.
Libros que no entraron en la versión final, sí.
Esos manuscritos que no lograron entrar en el canon final de las Biblias modernas, pero que eran los verdaderos bestsellers religiosos de su época. Moldeaban lo que la gente pensaba.
Es una excelente forma de describirlos. Eran la literatura más consumida y debatida. Y en esos mismos bestsellers de la antigüedad encontramos el libro de los jubileos, donde aparece Mastema.
Otro nombre interesante.
Sí, y él es descrito explícitamente como el príncipe de los demonios o de los espíritus malignos. Pero curiosamente, todavía tiene el rol de probar la lealtad de los humanos hacia la divinidad.
Como el auditor antiguo.
Ajá. Y otro texto muy popular fue el libro de Tobías, que introduce a Asmodeo. Lo revelador de Asmodeo es que ni siquiera es una invención judeocristiana.
¿De dónde viene entonces?
Su nombre deriva directamente de Aishmadeva, que es un demonio de la ira perteneciente a la mitología persa.
Wow, importando villanos literales.
Totalmente. Y no podemos dejar fuera a Samael, que en la literatura rabínica posterior se traduce como el veneno de Dios y que poco a poco asumió las características del ángel de la muerte.
A ver, espera. Vamos a detenernos un segundo aquí. Si todos estos nombres significaban cosas distintas o eran personajes diferentes, ¿en qué momento exacto se decidió meterlos a todos en la misma caja?
Es una gran pregunta. Y la respuesta es que no ocurrió de la noche a la mañana.
Porque digo, ¿me vas a decir que durante gran parte de la historia del Antiguo Testamento no existía un gran villano cósmico centralizado?
No lo había.
Si la deidad principal era omnipotente, ¿por qué necesitaba a este auditor celestial original o a figuras como Mastema para hacer el trabajo sucio? O sea, suena una microgestión divina ineficiente.
Sí, visto desde una perspectiva moderna, sí.
¿Por qué no simplemente tener a un villano desde el principio?
Esa es la paradoja que impulsó toda esta evolución. En las etapas más antiguas de la religión israelita, la visión del mundo era estrictamente monista.
Monista, o sea, de uno solo.
Exactamente. Creían que absolutamente todo, tanto lo bueno como lo malo, la prosperidad y el desastre, provenía de una única fuente, la Deidad Suprema.
Claro.
Hay pasajes muy antiguos donde la divinidad afirma crear la luz y las tinieblas, la paz y la adversidad. Bajo este paradigma, simplemente no había espacio para un rival independiente.
Bueno, en un sistema corporativo así, la figura de Hasatán, en libros como el de Job, tiene todo el sentido del mundo.
Sí, encaja perfecto.
Es literalmente el auditor interno de la empresa. Trabaja en la corte celestial. Su función es recorrer la tierra, buscar anomalías, auditar la lealtad de los empleados.
Y reportarse con el gran jefe.
Exacto. Trabaja para la corporación divina. Actúa única y exclusivamente con permiso. Y no hay absolutamente ningún rastro de rebelión o maldad en él. Hace un trabajo antipático pero necesario para el sistema.
Me encanta esa analogía corporativa. Pero el problema surge cuando la historia de esa civilización se vuelve trágica.
¿A qué te refieres?
Pues, Cuando una cultura experimenta guerras devastadoras, enfermedades, exilios, masacres, mantener la idea de que una deidad justa y amorosa es la autora directa de todo ese sufrimiento se vuelve teológicamente insostenible.
Ah, claro. Empiezan a cuestionar al jefe.
Exacto. Surge un inmenso conflicto filosófico, el problema del mal, o lo que académicamente llamamos teodicea.
Teodicea.
Si la deidad es puramente buena y todopoderosa, ¿de dónde sale el sufrimiento desproporcionado e injusto? La invención de un antagonista cósmico, de un villano totalmente independiente, resuelve ese rompecabezas.
Básicamente permite exculpar a la deidad principal de las tragedias.
Así es, le quita la responsabilidad directa del mal en el mundo.
Ese es un momento de revelación inmenso. La sociedad necesitaba desesperadamente un chivo expiatorio cósmico para no perder la fe, y el artículo detalla que esta transformación del auditor corporativo no ocurrió en el vacío.
No, para nada.
Ocurrió porque la cultura israelita chocó de frente con otras superpotencias de la antigüedad.
Si conectamos esto con el panorama general, el evento catalizador fue el exilio en Babilonia y el posterior dominio del imperio persa sobre la región. Esto fue aproximadamente a partir del siglo VI antes de nuestra era.
Los persas, claro.
Los persas practicaban el zoroastrismo, una religión que poseía una estructura narrativa profundamente diferente a la que tenían los israelitas. Tenían un dualismo cósmico.
¿Dualismo en qué sentido?
Ellos creían que el universo era un inmenso campo de batalla dividido equitativamente. Por un lado, un principio supremo del bien llamado Ahura Mazda.
Ajá.
Y por otro, un principio supremo independiente del mal conocido como Ahriman.
O sea, fuerzas opuestas casi iguales. Siguiendo con nuestra analogía corporativa, aquí es donde el modesto auditor interno de repente ejecuta un takeover hostil.
Me gusta eso, sí. Un takeover. Totalmente dedicada a sabotear a su antiguo jefe.
Exacto. Es una reorganización completa de la estructura del universo.
La analogía es súper precisa porque refleja esa reestructuración del poder. Y esa transición se ve claramente en los textos apócrifos como el libro de Enoch.
Que la mencionamos antes.
Así es, entre los años 300 y 100 antes de nuestra era. Ahí es donde surge con fuerza el mito de los vigilantes. Ángeles que descienden a la tierra, se corrompen, traen conocimientos prohibidos y engendran el caos, ¿no?
Exactamente. La culpa del mal se traslada del ámbito divino a esta nueva corporación rebelde. De repente, el universo adquiere una jerarquía militarizada entre las fuerzas de la luz y las tinieblas.
Un concepto importado directamente del este.
Y que terminó definiendo a casi todos los escritos de la literatura intertestamentaria.
Pero fíjate que el crisol cultural no se limitó a importar ideas organizacionales de Persia. Cuando necesitaron darle forma, rostro y terror a este nuevo imperio del mal, recurrieron al imaginario de imperios más antiguos.
Había que hacerlo visual.
Sí, el texto menciona la profunda huella de la mitología de Mesopotamia y Egipto.
Esos son los grandes pesos pesados de la mitología antigua.
Por ejemplo, en Mesopotamia existía Tiamat, que era el gran dragón del caos primordial que debía ser vencido para que existiera el orden.
Ajá.
Y en Egipto tenían a Apep, la gigantesca serpiente enemiga de la luz, y a Set, el dios de las tormentas y la violencia. O sea, importaron verdaderos monstruos.
Y la integración de esos símbolos es fundamental. Porque, a ver, un mal abstracto y filosófico no genera el mismo impacto emocional que un monstruo tangible.
Claro, el concepto del mal no te quita el sueño, un dragón sí.
Exacto. Al tomar prestada la imaginería de dragones primordiales y serpientes del caos de culturas vecinas, los escritores antiguos lograron darle un peso aterrador a su nuevo antagonista.
Y esto explica algo enorme del Génesis.
Sí, esta es la razón por la cual, siglos más tarde, un animal que en el libro original del Génesis era descrito simplemente como la criatura más astuta del campo.
La serpiente.
La serpiente. Terminó siendo interpretada como la encarnación definitiva de la maldad cósmica. La serpiente adquirió todo este bagaje cultural de los monstruos del caos egipcios y mesopotámicos.
¡Wow! Y a todo esto hay que sumarle la aportación del helenismo, ¿verdad? La influencia de la cultura griega que dominó el Mediterráneo posteriormente.
Así es. Los griegos aportaron, digamos, toda la geografía del castigo y un vocabulario completamente nuevo.
Palabras como el Hades, el Tártaro.
Y, por supuesto, el término daimonion. Originalmente, en Grecia, esta palabra describía a un espíritu mediador, que era neutral. Pero bajo esta nueva estructura dualista de la que hablamos,
termina convirtiéndose en nuestra palabra demonio,
denotando a una entidad que ya es exclusivamente maligna.
Es vital hacer una pausa aquí, porque al revisar cómo se importaron conceptos persas, monstruos egipcios o vocabulario griego, hay que dejar claro que el documento base de Biblia adentro no busca invalidar la fe de nadie.
No, en lo absoluto. Es importante recordarlo.
Simplemente estamos reportando los datos históricos extraídos del documento, o sea, observando la arquitectura literaria de manera imparcial.
Exacto. Es el registro de cómo las ideas migran a través de las rutas comerciales, los exilios y las conquistas, y cómo el lenguaje del mito se adapta generación tras generación para explicar el sufrimiento humano.
Claro, estamos viendo el andamiaje detrás del escenario. Y ese andamiaje nos lleva al siguiente salto en la línea de tiempo, la era de los primeros siglos de nuestra era y los padres de la Iglesia.
Un periodo crucial.
Sí. Para este punto histórico, entre los años 50, 100 y luego hasta el 500, el enemigo ya está completamente establecido en el Nuevo Testamento.
Ya es el príncipe de este mundo.
Así es. Y aquí ocurre un fenómeno literario que en la ficción moderna llamamos continuidad retroactiva.
O retcon en los cómics.
El famoso retcon. Es cuando los autores alteran los hechos del pasado de una historia para que encajen con la trama del presente.
Y el trabajo de los teólogos de esa época fue monumental en ese sentido. Figuras como Ireneo, Orígenes o Agustín de Hipona tomaron todos estos hilos sueltos de los que hemos hablado y los unificaron sistemáticamente.
O sea, armaron el rompecabezas.
Literalmente. Es en esta etapa donde, metafóricamente, agarran cinta adhesiva teológica y pegan la historia de la serpiente del Edén.
Ajá.
La sátira política de Lucifer, rey de Babilonia, el auditor de la corte del libro de Job y al dragón del Apocalipsis.
¿Todo en uno?
Lo comprimen todo en una sola entidad cohesiva que supuestamente ha estado obrando en las sombras desde el primer día. Todo se unifica retrospectivamente.
La cinta adhesiva teológica es brillante y desconcertante. Pero nuestra historia no termina ahí, porque llegamos a la Edad Media.
Mil años de historia.
Y aquí es donde la figura de aquel antiguo y refinado auditor corporativo sufre su última y más radical degradación física.
Se convierte en un monstruo visual.
Termina transformándose en el diablo rojo con cuernos de cabra, pezuñas, cola puntiaguda y tridente. Y el artículo señala con mucho asombro que esta imagen clásica es una invención extraordinariamente tardía.
Y que no tiene absolutamente ninguna base en los textos bíblicos originales.
¿De dónde sale entonces toda esta pompilería de Halloween?
Esa iconografía es el resultado de otro reciclaje cultural. A medida que el cristianismo se expandía por Europa entre los años 500 y 1500, fue asimilando y demonizando a las deidades paganas locales.
Ah, los cuernos y las patas de cabra.
Fueron tomados directamente de Pan, el dios griego de la naturaleza y los rebaños, cuya sexualidad desinhibida aterraba profundamente a la moral medieval.
O sea, usaron la imagen de un dios pagano para asustar.
Totalmente. Y el tridente es una versión distorsionada del arma de Poseidón. Las alas de murciélago reemplazaron a las alas de plumas blancas tradicionales para simbolizar a una criatura de la noche y las cavernas.
Es como armar un Frankenstein del mal.
Es que durante la Edad Media el mal necesitaba ser visualmente repulsivo para aleccionar a una población que en su gran mayoría no sabía leer. Se sistematizó la demonología hasta convertirla casi en una ciencia macabra.
Lo cual nos lleva a la pregunta final en esta inmersión analítica. El inevitable ¿y qué?
Claro, la aplicación práctica.
Sí, porque después de desmontar a esta figura histórica capa por capa, ver sus múltiples nombres, entender el takeover corporativo del dualismo persa y observar cómo le pegaron cuernos griegos en la Edad Media, hay que aterrizar el concepto.
Absolutamente.
Porque es crucial desentrañar estas capas literarias hoy en día.
El documento responde a esa inquietud de manera muy elocuente. Cita directamente al historiador Jeffrey Burton Russell.
¿Qué dice él?
Él expone, y cito, «La figura de Satanás no es un dogma que haya permanecido inmutable desde los tiempos bíblicos. Es una construcción teológica que se desarrolló gradualmente, influenciada por la literatura, la cultura y las necesidades de cada época».
Es una cita muy fuerte.
¿Lo es? Comprender esta maleabilidad es fundamental porque, al final del día, las ideas tienen consecuencias materiales.
Y esa cita ancla toda la conversación. Entender esta evolución no es solo memorizar un par de datos curiosos sobre etimología o mitología para parecer inteligente en una fiesta.
No, no. Tiene aplicaciones reales.
Implicaciones históricas muy profundas. Porque estamos hablando de una construcción conceptual que comenzó como un intento literario y filosófico de explicar el sufrimiento humano.
Para darle sentido a la tragedia.
Pero que una vez consolidada y dotada de este rostro monstruoso, fue utilizada para justificar horrores muy, muy reales.
Consecuencias terribles.
Las cacerías de brujas en Europa y América, los tribunales de la Inquisición, la persecución sistemática de herejes y de grupos marginados. Todas esas tragedias humanas masivas se sostuvieron sobre la firme creencia de que existía este enemigo cósmico.
Un enemigo literal y tangible que conspiraba en el bosque de al lado con tus vecinos.
Exactamente. El impacto de eso en la historia es devastador.
Y el impacto psicológico y social de tener a un chivo expiatorio absoluto es inmenso. Su influencia se extiende muchísimo más allá de la violencia histórica.
Ha moldeado nuestra psicología.
Profundamente. Ha definido cómo civilizaciones enteras procesan emociones tan íntimas como la culpa, el deseo y la redención. Ha marcado parámetros morales.
Y también ha inspirado el arte.
Ejemplo.
Donde el villano adquiere estos matices de rebelde romántico, ¿no?
Sí, un personaje trágico. O el Fausto de Goethe, donde se presenta como un cínico intelectual. Nada de esto existiría sin toda esta acumulación de estratos históricos previos.
Al final del día, es el espejo oscuro en el que se ha reflejado la psicología humana durante miles de años.
Es una forma muy poética de verlo, pero muy cierta.
Bueno, para resumir este denso pero iluminador viaje, al hacer esta exploración a fondo de las fuentes, queda clarísimo que la figura del diablo es, en la práctica, un caleidoscopio fascinante.
Un mosaico de tradiciones.
Pasamos de observar a un simple acusador burocrático. Cruzamos por la apropiación de monstruos marinos de Babilonia y reyes humanos, atravesamos el trauma del exilio que obligó a adoptar el dualismo persa.
Esa guerra cósmica de la luz contra la oscuridad.
Ajá. Y terminamos en la Edad Media sumando temores a los dioses paganos de la naturaleza hasta consolidar al monstruo con cuernos y tridente. No es una línea recta.
Para nada. Es quizá el mayor ejercicio de sincretismo de la historia.
Y habiendo analizado todo esto, sé que siempre tienes una reflexión final para nosotros. Algo que, aunque trasciende las páginas de los textos que hemos analizado, construye sobre la temática.
Sí, es un pensamiento para reflexionar. Si consideramos que las civilizaciones antiguas necesitaron desarrollar y adaptar metódicamente a la figura de este gran adversario, tomando prestados dragones y mitos extranjeros, inventando jerarquías demoníacas con el único propósito de poder darle sentido al sufrimiento, la enfermedad y el caos en sus vidas cotidianas.
Todo para explicar lo inexplicable.
Exacto. Entonces, cabe preguntarse hoy, al mirarnos al espejo en nuestra era digital e hiperconectada,
a ver,
¿cuáles son las nuevas narrativas y los nuevos adversarios invisibles que estamos construyendo colectivamente en este mismo instante? Para intentar explicar la ansiedad, la polarización y el caos del mundo moderno.
¡Wow! ¡Qué planteamiento tan contundente para cerrar!
Te deja pensando, ¿no?
Sí, ciertamente nos devuelve a esa imagen con la que comenzamos, la de querer ver la historia humana como una radiografía limpia, donde los huesos del bien y el mal están perfectamente delineados.
Y la realidad nunca es así.
Resulta que cuando intentamos hacerle una radiografía a la historia de nuestras propias creencias y de nuestros mayores temores, la imagen nunca es en blanco y negro absoluto.
Siempre es turbia.
Rebosa de matices y está invariablemente construida con las piezas, los traumas y las esperanzas de mil culturas que vinieron antes que nosotros.
Totalmente de acuerdo.
Ha sido un verdadero privilegio realizar esta inmersión analítica en las raíces del mito. La invitación constante, para quienes nos escuchan, es mantener la curiosidad despierta. Seguir cuestionando las narrativas que damos por sentadas y buscar comprender los matices en un mundo que a menudo prefiere las respuestas fáciles.